Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta.
Y el disco andar mi camino, es mi destino partir. Pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? De vez en cuando nos damos algunos lujos nosotros, pero como siempre, hoy tenemos la suerte de tener a una joven locutora entre nosotros que nos va a presentar en sociedad. Marité Reale, un gusto tenerte.
¿Cómo
hoy,
estás? Igualmente, Atilio, muy buenas tardes. Y pueden escucharnos nuestros oyentes a través de la frecuencia modulada 98.7 o a través de la página web www.nacionalfolclorica.com.ar, www.nacionalfolclorica.com.ar. Además, se pueden comunicar en el 4999-0987. Recuerden que son 30 segundos para dejar el mensaje. Otra vez, por la vía de nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o por Facebook a nombre del programa o de Atilio Bleta, que es su conductor.
Y hoy nos vamos a ocupar de Gardel Criollo. En realidad, una historia cantada. En realidad, se van a ocupar mis invitados de hoy, Julián, a mi izquierda, y Osvaldo Barsky, el hijo y el padre de una criatura fenomenal, que es una biografía que lamentablemente está agotada. Una biografía que tiene como 900 páginas, a ver cuánto.
Algo, sí.
No, a ver,
y pico, la verdad que ya no me acuerdo, sí.
950 páginas, 940 y pico, y que fue editada
en 2004.
2004.
Sí, ya tiene sus añitos.
Ellos dicen que está vieja, qué sé yo, pero no es casualidad que se hayan agotado. ¿Cuántos ejemplares?
9.000.
9.000. Sí. Y obviamente hacemos un recorte. Estamos en la folclórica. Los que me escuchan saben que a mí me gusta mucho la música de la llanura, además del tango, obviamente. Pero me gusta la música de la llanura y ustedes dicen algo en esta biografía fenomenal, que la música criolla en esa época la ejercita Gardel, Razzano y otros tantos, porque le gusta mucho al público, pero que también ya en ese momento hay una suerte de resistencia, es decir, cantar algo propio a lo foráneo que ya empieza a venir. Ahora, la música de la llanura particularmente es una de las músicas menos escuchadas, lamentablemente. La chacarera y el chamamé y esta cosa de balada que viene, bueno, porque lo impone el negocio del espectáculo, la ha arrinconado bastante, y bueno, yo la quiero defender.
Está muy bien, así hay que hacer, claro que sí.
Y por eso, Gardel Criollo. ¿Qué es esto de Gardel Criollo? ¿Por qué no me cuentan un poquito? A ver. ¿Quién de los dos arranca? Osvaldo.
No, bueno, está en el contexto de un proceso de la modernización de la Argentina, con una inmensa llegada de inmigrantes, que le dan un sello de, justamente, que traen sus ritmos, sus canciones, su música, la ópera y el cuplé y un montón de cosas de España, de Italia, etcétera. Pero un proceso que tampoco esperaban tanto, que era que además de la llegada del inmigrante europeo, la gente del interior, mucha gente del interior, se trasladó también a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, entre una mezcla de una búsqueda de sectores intelectuales y locales de recuperación de la identidad nacional o de afirmación de la identidad nacional, etcétera, se fueron expandiendo los llamados centros criollos en la ciudad de Buenos Aires, destinados justamente a darle un espacio a los primeros payadores y luego a los músicos, que traían una serie de cosas que venían del interior o venían de países vecinos, en una mezcla bastante compleja, y ahí entonces aparece una oferta musical que se va construyendo a lo largo de estas décadas. Entonces el criollismo, junto con las expresiones literarias, ¿no es cierto?, y junto con las expresiones de la pantomima, y de Juan Moreira,
Martín Fierro, Moreira, claro, Santos Vega, ¿no?
Toda sumatoria, claro, de cosas que buscaban recuperar identidad nacional y que tenían como un eje el llamado criollo, ¿no?
Yo les propongo lo siguiente, antes de, primero quiero saludar, como siempre soy un maleducado, Gloria Sarmiento, ¿cómo estás? Un gusto, la encargada del sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción, y lo que les quiero proponer es que escuchemos un tema que a mí me gusta mucho el estilo, como música, como ritmo, y por Gardel esto es inigualable. La mariposa, ¿qué les dice la mariposa? A ver, muy breve, Julián.
Bueno, la mariposa a Gardel le fascinaba también. Vos decís que a vos te gustaba mucho, se nota en Gardel cuando a un artista le gusta a él, porque la grabó por lo menos dos veces.
Mira, yo tengo acá el machete que ustedes me dieron. 1912, 1917, claro, 1929 y sí, 1930. Esta sí, grabación o es del 29 o es del 30.
Sí, la grabó con Razzano y la grabó solo. Entonces, y además cuando los sistemas le permitieron volver a editarla, la volvió a grabar. Era un tema, uno de sus temas del repertorio no tango, sí, no internacional, que él más quería. Entonces... es lindo eso.
Es lindo escucharlo.
Y escuchábamos entonces a Atilio junto a sus invitados hablando sobre la mariposa, que vamos a escuchar a continuación, Gardel con Barbieri, Rivero y Aguilar, que es un tema de Andrés Cepeda, Gardel y Razzano.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mira el canto las mañanas, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuerte pura, tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo, las aves, yo solo la tengo amargura. Mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y pureza tierra en el cielo, que cubre la patria mía. Tiene muchas melodías, los campesinos cantares, y calma tienen los mares, después de los aquilones, todos tienen ilusiones, yo solo tengo flecos la aurora, tiene mil encantos frescos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternera, la noche tiene grandeza, que su corresponde se arma. Lindura tiene la paz, yo solo tengo tristeza.
tenemos un... yo tengo elegido 5 temas y este lo dejamos entero porque encima a Gloria no le gusta cortar los temas, a mí tampoco, confieso, pero los próximos los vamos a tener que cortar para que nuestros invitados puedan decir lo que tienen que decir. ¿Tenemos ya mensajes de voz, Diego? Sí, vamos a escucharlos primero.
Hola, buenos días, mi nombre es Auri, quería felicitarlos, hermoso el programa, y hoy tienen la suerte de tener una dulce locutora que es Marité, que es una divina, así que un cariño para todos, muchas gracias y que tengan un lindo día. Chao, chao.
Y a Tilio, soy Ani de Devoto, qué regalo con el mudito, sos de los míos, el sábado pasado Ada Falcone con Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y ahora Carlitos, don Carlos. Bueno, un saludo cariñoso a todos, a las visitas también, gracias, y a Marité un beso especial, Ani de Devoto.
Que estés bien, gracias.
Gracias, gracias a los oyentes. Ustedes, vos querías decir, Osvaldo,
no, esto, Cepeda, ¿verdad? ¿Por qué lo quería tanto? Sí. Claro, Andrés Cepeda es un personaje muy especial, es un hombre que viene de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero después el hombre culto. Su nombre y hacía poesía, pero también es un hombre de la calle y de la clima de época de riñas y demás. Pasa muchos años preso y es conocido como el poeta de la cárcel por eso, porque sus poesías las escribió estando preso y murió en una riña también acá en la ciudad de Buenos Aires.
Ustedes dicen que le grabó varios temas Gardel.
Gardel graba todo el disco de 1912, que es el primero, sí, que Gardel graba y que él seguramente lo quiere, claro, mucho por eso. Tiene varios temas de Cepeda, ¿no? Cuatro, cinco, sí, muchos. Sí. Es decir, él realmente lo apreciaba como poeta, básicamente.
Hay una cuestión, que son las guitarras.
Sí.
Siempre ha habido discusiones. Algunos que las han realmente desvalorizado. Y vos recién, mientras escuchabas, decía, acá hay un punteo, vos claro, que sos músico, Julián.
Sí, sí, tal cual. A ver, Gardel no era un buen guitarrista en el sentido...
técnico.
En el sentido técnico. Se manejaba con el instrumento, lo que él aprendió fue muy del tocar con otra gente que sabía más. El Tanito Oriente, Arturo de Nava, Bettinotti, gente que le fue enseñando tanto de ver como de escuchar y de mostrarle cosas. Y cuando él puede desarrollarse, pueden tener unos ingresos, imagino yo, con Razzano en la primera época, contratan un tercer guitarrista que era el que hacía los punteos y los solos.
Las partes, Negro Riverol.
El Negro Ricardo.
Ricardo.
Primero Ricardo, después Barbieri, después Riverol, efectivamente. Sí. Que además Riverol, bueno, el nieto de él, sigue dedicándose al tango como periodista. Pero esos punteos, que incluso se pueden ver en los cortos del 30, en algunas de las canciones, Gardel toca con sus guitarristas, en las partes de los punteos él toca también, efectivamente hace los punteos, porque le gustaba ese sonido coral de guitarras sonando juntas, y ajá, lo sabía hacer, no le interesó desarrollarlo nunca. Es una cuestión de práctica, de paciencia, y además, a Dios gracias que no lo desarrolló, porque le permitió desarrollar todo lo otro.
Tuvo
claro,
que dedicar a cantar,
claro, nada menos. Era su tarea,
claro. Claro, tal cual. Gardel hizo estilo, hizo gato, hizo triunfo campero, hizo milongas, hizo canciones, y obviamente es el inventor del tango canción.
Sí.
Todo lo hizo Gardel. Sí. ¿Cómo fue posible eso?
Bueno, ese es un proceso, ¿no? Por eso el pasaje de cuando él viene de toda esta música criolla con Razzano, y otros que van creando, y está en la génesis del nacimiento del tango cantado. Y vos cuando escuchás desde Lita, que fue el primero, y demás en adelante, los primeros tangos, todavía hay una forma de cantarlo, etcétera, que tiene mucho que ver con su origen de este tipo de folclórico, ¿no? En cuanto a los giros, el tipo de voz muy aguda todavía. Es un proceso de construcción. Nosotros siempre decimos con Julián que él construye la forma de cantar el tango más o menos entre el 17 y el 24
aproximadamente. Sí. A él le hace muy bien, dicen ustedes, cuando va a aprender, mejor dicho, va a someterse a los dictados de un profesor de canto que siempre...
Sí, siempre ordena.
Que siempre ordena, ¿no?
En el caso de personas...
No me acuerdo el nombre ahora. Lo tengo acá macheteado. Bonassi, puede ser.
Sí, Eduardo Bonassi.
Eduardo Bonassi.
Que después Bonassi. Muchos cantores fueron con él, muchos artistas, porque era formación clásica. claro. académica, y después muchos... Sí,
ustedes dicen que hasta Sosa estuvo.
Sí, ahí. Sí, claro. Sí, sí, sí.
Sí, vivió muchos años, bueno, sí, sí. Sí. Él hacía compresión, había aprendido cuestiones de impostación, una serie de cuestiones.
También tenía el doctor Elkin, que sería hoy lo consideraríamos un fonoaudiólogo, no existía la profesión entonces, sí. Le daba unas gotas, unos comprimidos para aclarar la garganta, supongo que sería un vasodilatador, alguna cosa que también
Bonesi es...
Sí, Eduardo Bonesi.
Bueno, Eduardo Bonesi, pues no me acuerdo, soy malo para los nombres, pero sí me acuerdo lo que dicen ustedes en la biografía de Gardel. Sí. Él dice que él fue uno de los que contribuyó a bajarle un poquito el tono y en vez de cantar como un tenor al comienzo, canta en el tono que Gardel termina siendo enorme, que es el de barítono, ¿no?
Sí, sí. Esto es lo que dice él. Yo, una apreciación personal, en el caso de artistas como Gardel, que están muy abiertos, que están muy... son muy inteligentes para aprovechar sus recursos, hubiera llegado a la misma conclusión de todas maneras.
Él solito.
Sí, sí. Porque esa búsqueda, escuchando discos, escuchando a otros artistas, buscando repertorio, registrándose con otra gente, lo hubiera llevado la misma avanzada de la tecnología, ¿no? Es decir, micrófonos, amplificación, mejores grabaciones, todo eso también a él le iba llevando un feedback constante que le permitía desarrollarse. Me parece que Bonesi, más que ser el causante, es una búsqueda de Gardel, es uno más en la búsqueda de elementos que a él le ayudaran a desarrollarse en esa dirección. Bonesi, Lepera, el micrófono...
Lo que está claro es que tiene una preocupación bárbara, y yo recuerdo alguna vez haberle escuchado a Carlos Dante, que Gardel lo escucha cantar, y le dice, pibe, vos estás aprendiendo, estás yendo a profesor, no, tenés que ir, le dijo.
Claro,
entonces
claro,
dice que eso claro, le quedó, claro. Es decir, que está incluso, por ejemplo, concreto es la preocupación de Gardel,
claro,
por eso, ¿no?
Sí,
claro.
No, ni hablar.
No se puede dejar de mencionar a Sagi Barba también, entre sus, quienes según varios de la época, también les enseñó a él y a otro grupo. Sagi Barba era un gran cantor
de Zarzuela,
les enseñó, los ayudó a un grupo de cantores, entre ellos a Gardel, a dar sus pasos más efectivos en la mejora de la forma de cantar, ¿no?
Vamos a escuchar por lo menos un poquitito de la ficha técnica, dice, disculpame, sí. Es un gato patriótico, ajá. Lo grabó en 1917 y en 1930. Creo que hay otra grabación también en el medio, pero seguro esta es del 30, por lo menos es lo que dice la ficha, ¿no? Disculpame, Marité.
No, por favor, Atilio. Y el sol del 25, que es lo que vamos a escuchar, de Domingo Lombardi, Gardel y Razzano, por el Zorzal Criollo con Barbieri, Riverol y Aguilar.
Del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y la campana. Mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, si oye, y el pelamoreo. ¡Viva la patria, se oye, y el clamoreo! Y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua del grano se estremeciese. Thank you. blanco y al celeste de tu bandera.
Que me disculpen los oyentes, que me disculpen, pero tenemos que...
Y bueno, el sol del 25 se ha nublado.
Se ha nublado un poquito. Ustedes me han traído un nuevo libro que han hecho, que se llama El cine de Gardel, volumen 1, de Patria Films a Joinville, 1917. ¿Es Joinville o Joinville?
Joinville.
Joinville, sí. 1917-1932. Este es un libro que lo presentan cuando...
El libro acaba de salir, está en acceso abierto para quien lo quiere acceder gratuitamente al mismo. Ha sido publicado por la Universidad Abierta Interamericana y por la editorial Teseo. En ambos lados lo pueden acceder y bajar el libro. Él se presenta el 25 de octubre a las 7 de la tarde en el Museo Carlos Gardel.
Es un miércoles.
Es un miércoles.
Pero además...
Ya lloré 7:35, para el que no sepa.
Esta cosa nueva... para aquellos que ya están prácticos en el asunto, está en internet, ¿sí? Tenemos un mensaje, sí, a ver, vamos.
Buenas tardes, soy María de Agronomía. Yo tuve un hermano que estudió con Bonesi.
Muchas gracias. Marité.
Marta Condarco dice, pregunta por el Gardel vestido de gaucho en una película filmada en Estados Unidos.
Les pido, tenemos que ir a la tanda primero, Gloria, vamos a la tanda, después lo contestan a eso, dale, ¿sí? Dale. Porque tenemos la publicidad de campaña y esas cosas.
Reiteramos, vamos. El número 4-999-0987, nuestra vía de comunicación. Pausa.
Seguimos en Nacional Folclórica con Atilio Bleta.
Hueca del aire de aquí, cadenciose compañeros. La baila la juventud, la disfrutan los abuelos. Canta una cueca en el aire, la cueca del aire de aquí.
Seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica, soltando pájaros con Julián y Osvaldo Barsky, hablando del Gardel criollo. Tenemos algunas dificultades con el Facebook
y los mensajes.
Y los mensajes, porque están arreglando aquí en la radio algún... Y entonces se está tomando por los celulares y bueno, las señales, y no por la computadora, digamos, claro, pero bueno. Yo quiero preguntarles, estamos, que esto me llama la atención de Gardel, ¿no? Porque él insiste con algunos temas criollos en grabarlos varias veces. El estilo, que, bueno, vos decías, Julián, que le gustaba mucho, hace lo mismo con El sol del 25. Lo que vamos a escuchar en un ratito, también lo graba primero en el 22, que es un triunfo. Él no queda conforme con las grabaciones primeras, claro, es evidente.
Esa es una de las razones, sí. También hay razones comerciales, porque él graba varios de los temas que había grabado con Razzano solo, y cuando tiene un problema de litigio discográfico, él vuelve a grabar algunos de los temas viejos para poder cobrar los derechos. Pero no es la razón, porque podría haber elegido otros. Claveles Mendocinos es uno, Entre Color, hay varias que él vuelve a grabar, Cantar Eterno, hay varias que él graba por estas motivaciones. Pero claramente le gustaban, porque como decíamos antes, decía mi papá fuera de micrófono, una de las últimas canciones que graba es precisamente una canción criolla.
Claro.
Apure delantero güey.
¿Cuál es?
Apure delantero güey.
Claro. Claro.
Que compone especialmente para Cazadores de Estrellas, que era una imitación además de El Carretero, un caballito de batalla de Arturo de Nava.
También de allá lejos y hace tiempo. Claro, claro.
Bueno. Sí, un comentario ya que pasamos El sol del 25. Lo van a encontrar en distintas grabaciones y vas a ver que en algunos dice Gardel Razzano. En otros dice Lombardi Gardel Razzano. En otros dice Lombardi Roca Gardel Razzano. Y la historia de esta es la época donde era muy común que, por ejemplo, en esta selección que vos tenés, dice, de autor anónimo, la letra, dice el que comenta, sí. Lo toman Gardel y Razzano. No, no era de autor anónimo, era una letra de Lombardi, claramente, y lo hizo además con Santiago Roca, que era un folclorista importante, un hacendado, etcétera, que tiene varias canciones. Entonces, en realidad, y Roca cuenta, porque Gardel y Razzano tuvieron un juicio con Lombardi, que duró mucho tiempo. Lombardi les hizo juicio por haber puesto la canción a nombre de ellos. Al final la arreglaron. Y Roca dice, yo no quise nunca interceder, pero era un hombre muy rico además, porque bueno, lo admiraba tanto a Carlos que dejé que el tema corriera. Pero quiero decirte, era muy común en la época que estos temas, era muy fluido, no había un tema de derechos de autor. Recién claro. Más adelante
entonces,
se va a crear.
Los artistas, se va a crear. Se
circulaba libremente.
¿No es cierto? La autoría.
Claro. Que a veces la escuchaban y a veces a lo mejor creían que era de autor anónimo. Pero después aparecían verdaderamente quienes los habían hecho. Claro. En este caso, dos grandes, porque los dos, tanto Lombardi como Roca, fueron poetas y músicos importantes para la época.
Hubo juicios, claro, del tango más escuchado en el mundo y acá. Claro. El juicio duró como 30 años, sí, el de la comparsita, ¿no?
Claro, por la letra, claro.
Tal cual.
Por la letra. Claro.
Tal cual.
Porque tuvo distintas letras.
Claro. Escuchamos un poquitito de este, que yo lo he elegido a propósito, porque pusimos un estilo, pusimos un gato, y ahora vamos a escuchar un triunfo campero. Y además, en la música, vos, Julián, que sos músico, es un triunfo, está tocado como
sí,
un triunfo.
Sí, tal cual. Sí, no.
Y estamos siguiendo con la lista de temas y La Tropilla es el que viene a continuación de Mario Pardo y Santiago Roca por Gardel con Aguilar, Barbieri y Rivero.
La tropilla que muerta te reservamos, son de un pelo tornillo, como mis años, y la tengo madrina más regalida, más revuelta querida, que las penas que mi alma se va escondida. Las espuelas que yo uso pa' mi floreo, malambiando reluce mi zapateo. Su romanza ya no hice porque yo pienso, porque yo pienso, que es cobarde quien hiere los indefensos.
Quiero reiterar que Gardel con Aguilar, Barbieri y Riverol, de Mario Pardo y Santiago Roca, La Tropilla.
Estamos cortándolos porque si no, no llegamos. Y tenemos...
Tenemos dos mensajes grabados y uno lo vamos a leer.
A ver, ¿con qué vamos? ¿Con los mensajes de voz? Vamos, sí.
Buen día. Para un gardeliano como yo es un lujo escuchar este programa de hoy. Maravilloso. Le mando un saludo para todos y un beso a Marité.
Hola, buen día. Estoy escuchando la audición de la folclórica que se llama Soltando Pájaros y quería mandarle un saludo al señor Atilio, que nunca escucho bien cómo es el apellido. Lo escucho todos los sábados, justo es la hora que yo estoy cocinando, me hace compañía y además siempre trae gente muy piola y él también sabe hacer lindas entrevistas, así que estoy muy contenta con ese programa. Un beso.
Bueno, muchas gracias.
Violeta es el apellido de este señor tan buen mozo y tan talentoso.
Muy fuerte. Tenemos
un acople con el Podemos bajar el sonido y ahí pasa. Y quiero decirles que Quique Figueroa nos envía un saludo gardeliano a Tilio, al terceto de lujo, como 944 páginas de la biografía escrita a dos generaciones. Dice además que parece que el mago hubo de marchar la música, de marcar la música, no solo por su entonación y fraseo, sino porque imprimió carácter sobre Astor Pantaleón Piazzolla, obviamente, con el sincrodestínico encuentro en Nueva York sobre Gardel, recuerda el jeite de cambiar las N's por las R's.
Gracias. ¿Vos querías?
Sí, había un oyente que preguntó por qué Gardel, aparecía con traje de gaucho en alguna de las películas de Nueva York. En general, en muchas de las películas, él busca la forma de aparecer desde la primera, ¿no es cierto? Donde él era un patrón de estancia con un pañuelo al cuello, hasta alguna donde aparecía además haciendo un número, como si actuara dentro de la película en un número especial, cantando una canción criolla. Ese fue un recurso que usó en varias películas, tanto en la etapa de Joinville como en la etapa de Nueva York, ¿no? Él y los otros que hacían con él en ese momento la parte de música criolla. Así que es muy común verlo.
Bien, en relación a eso, yo aconsejo, sí, creo que está reabierto en el Museo del Teatro Cervantes, hay una sala especial de Gardel, donde está el traje de gaucho que usó para la película El día que me quieras, y es una maravilla, porque, bueno, de gaucho es un eufemismo, ¿no? Celeste, con unas bordaduras doradas y un fleco negro, es una hermosura, digamos. No me imagino un gaucho haciendo una faena rural, sino un traje de gala, ¿no? Un traje de gala, un traje
de... Sí, también hay que decir
había
que...
también trajes negros, ¿no es cierto?
Sí, también. Sí, claro.
Hay que decir que en el museo, el museo que ha sido remodelado, tiene una sala de cine...
El museo...
Casa Carlos Gardel,
ahí en Jean Jaurès.
Jean Jaurès 735, hay una parte dedicada al cine, y ahí la gente puede ir y escuchar todas las películas, están siempre en vivo, aprieta un botón y puede escuchar todas las canciones, y hay una parte expresiva donde están todas las exhibición de las películas y demás, y por lo tanto es un buen lugar para quien quiere avanzar sobre el conocimiento de Gardel, el museo.
Claro. Claro, tal cual. Yo no sé por qué estamos... Gloria, vamos ahí allá a la tanda, porque así... Y después nos... ¿Sí?
Sí, nos vamos a la pausa, pero antes querés que reitere toda la información.
Por favor, dale.
Bueno, se pueden comunicar a través del 4999-0987. Ya saben que 30 segundos es el máximo para dejar el mensaje por la vía de nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a nombre del programa o del señor Atilio Bleta.
Seguimos en Nacional Folclórica con Atilio Bleta.
Hueca del aire de aquí, cadencióse con pañuelos, la baila la juventud, la disfrutan los abuelos. Canta una cueca en el aire, la cueca del aire de aquí.
Vamos al galope, vamos a escuchar, les propongo, esta canción, sobre todo porque Gardel hace un dúo maravilloso,
sí.
El mejor que me parece a mí pudo haber hecho, porque es consigo mismo.
Claro, el otro es muy bueno, no sé cuál es mejor, si Gardel o el otro.
Esto es de 1933, Marité, a ver, por favor.
Y bueno, Mañanita de Sol, de Batistela, Lepera y Gardel, Gardel con Barbieri, Riverol, Petorossi y Vivas.
Vamos.
No es eso.
No está Mañanita de Sol. ¿Qué hice? Hice lío yo, te hice equivocar.
La cantamos acá a dúo, si querés.
Ahí está, te hice equivocar, Gloria, discúlpame.
Y el hito azul, rayo y pesar,
florida aurora, ave canora, esos ojos. Noche sin luz, árbol sin flores, pájaro herido lejos del nido. Eso soy yo. No es en las ilusiones, en la quietud de un remanso, buscar el dolor, corazón.
Es una maravilla. Si querés dejar un poquitito de fondo, Gloria, pero tenemos que, ¿vos tenés algún mensaje?
Tengo dos, sí.
A ver, dale.
Que los lea. Silver de Curzucuatiá saluda, nos cuenta que está haciendo un asado. Pero
¡ay, qué lindo!
No,
esta hora,
nomás.
A esta claro. Hora no.
No hay
mande unos chinchulines.
Muchas gracias, muchas gracias.
Rosa González pide que cuenten cómo Gardel aprendió a tocar la guitarra y cantar. ¿Con quién?
Sí, bueno, uno de los principales guías al principio fue el Tanito Oriente, que fue un changarín del Abasto, la zona del mercado del Abasto, que lo llevó mucho, decían que era muy buen guitarrista, y que lo llevó mucho a Gardel en la primera época a cantar serenatas, ese tipo de cosas, y que ahí aprendió las primeras cosas importantes con la guitarra. Después, bueno, fue, como dijimos antes, tomando un poquito de puchitos de lo que iba escuchando, sin mucha tradición oral, digamos, con poca formación más estable, si queremos, más de escuela, ¿no? Y esa fue la manera, se fue haciendo...
Lo que pasa es que estaba lo que él interpretaba y cantaba, lo que se atrevía, pero al mismo tiempo no se olvidemos que como Gardel era comparsa de en el mundo del teatro, ¿no es cierto?, de todo lo que era la música española, y trabajaba en este ambiente y escuchaba a la gente que hacía ópera, hacía cuplé, hacia
zarzuela. Aprendió solo.
Claro, pero escuchó mucho. De hecho, él imitaba a los grandes. Él iba en el teatro, siempre hay muchas anécdotas de cómo él imitaba a los grandes. Entonces fue como una mezcla. Como el tango es la mezcla de esta cosa de fusión, también la vida de Gardel es una cuestión de fusión musical, de lo que viene de todo este estilo de músicas criollas y lo que escuchan en el barrio.
La canzoneta napolitana, claro, esto, ¿no?
Pero tenía los grandes referentes que los veía en vivo y en directo, que esa era la maravilla de Buenos Aires de esa época.
No solo verlos en vivo y en directo, sino poder conversar con ellos, ¿no? Había un acceso mucho más llano de los músicos al pueblo, al espectador, al utilero, ¿no? Había esta cosa de salir y ir a comer a la fonda, no tanta diferencia entre artista, entre comillas, y su escucha. Entonces, creo, más de hecho, después Gardel también lo hace, ¿no? Él tiene mucho la barra de amigos, esto de ir y abrir las puertas y hablar con la gente, no tanta separación elitista entre el artista y su público.
Gardel grabó absolutamente de todo y mucho, y sí. Ustedes dicen que algunas cosas que no son incluso de tanta calidad, las hacía de buen tipo nomás, porque era un amigo, este tipo de cosas, ¿no?
Algunas, ¿no? Algunas sí, otras... a lo último se ha hecho muy selectivo, ¿no? Y ya, obviamente,
al final.
Y sobre todo con la asociación con Lepera en adelante y todos esos grandes músicos, ahí era totalmente selectivo, porque eso fue la época de las grandes canciones. Pero cuando él tenía que realmente... recibía muchas ofertas para grabar, porque si te grababa Gardel era un ingreso económico muy importante para el músico o el letrista.
Claro.
Entonces le llegaba mucho material y algunos venía ya, pero algunos también lo hacía porque conocía al autor, le tenía simpatía o le hacía el favor de hacerle alguna grabación. Por eso, dentro de sus más o menos 1000 canciones grabadas, hay cosas notables y hay cosas de menor calidad.
Claro, a los grandes, que además eran amigos, qué sé yo. Por ejemplo, a Cadícamo le grabó un montón de cosas.
Claro, pero ahí no era un problema que era porque era amigo, sino porque era excelente.
Era extraordinario.
Claro.
A Celedonio Flores, claro.
A Celedonio Flores.
No, esos son los grandes,
digamos. Incluso a Discépolo le alcanzó a grabar.
A Discépolo le grabó, sí, también.
Algunos, Chorra, me acuerdo, sí, por ejemplo.
Qué bachaché.
Sí, sí. Esta noche me emborracho.
Esta noche me emborracho.
De tres de memoria, claro, pero seguramente
claro. Alguno gira, más. Gira, ¿no?
Gira, sí, Chorra, claro.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Esos eran los grandes, digamos, ¿no?
Claro.
Sí, sí. No, además las mismas discográficas, las mismas editoriales
le acercaban
de música, están los recuerdos, todo el tiempo lo llamaban y le decían, mira, llegaron estas canciones, me parece que esta es para vos. Y le seleccionaban, ¿no?, este material, ellos lo estudiaban y decían, y inclusive lo corregían a veces, ¿no? Le corregían la letra,
y también cuidaban mucho de no pisarse, había una cuestión de ética de no pisarse con los otros cantores de populares importantes, de no tratar de no grabar lo mismo, digamos, para eso, no
salvo
para
algunos, tener, casos,
algunos casos
cuando le gustaba mucho le pedía, ¿no?
le pedía
permiso,
le claro, pedía Corsini,
había como una cuestión de yo grabo. No hay problema, sí, grabalo,
por ejemplo Patotero Sentimental, que claro, se llama de las dos maneras, primero lo grabó Corsini y después
pero ahí se comunicaban y se pedían permiso,
claro. Bueno, es una cosa curiosa porque con los tangueros, con los grandes directores de la orquesta, de las orquestas típicas, pasó lo mismo.
Claro.
Pugliese jamás grabó Responso, cosa que nos hemos perdido una versión de Pugliese por Responso, y nos hemos perdido que Troy lo grabara Recuerdo, porque sí lo grabó Salgán, por decir cosas así grandes y maravillosas, ¿no? Sí. Y eso por respeto, el enorme respeto que se tenían estos grandes, ¿no?
Claro. Sí, una cuestión de salud, ¿no? Una cuestión de decir, bueno, nos cuidamos un poco entre todos, porque sabemos lo delicado que es el espacio sensible que es presentar la música y el canto del talento de cada uno.
Antes de que se vayan, me gustaría el tema, porque ustedes hablan de la construcción, no solo vocal y de esto que ya hablamos, sino artística de Gardel. ¿Cómo después Gardel cuidó su físico, sus presentaciones? Es decir, ¿cómo se convirtió un poco por intuición en un artista integral?
Sí, lo que pasa es que Gardel siempre quiso ser actor. De hecho, cuando él cantaba, y de hecho un periodista uruguayo una vez lo definió y le dijo, Gardel es el actor del tango, porque la forma de interpretar de Gardel era, para eso tenía mucho que ver con que Gardel admiraba profundamente al cine, lo quiso desde el principio, y admiraba el teatro, y de hecho participaba, inclusive fue elegido para la primera película de Flor de Durazno en 1917, en que obviamente era muda y por lo tanto no fue elegido por cantar, sino por su notable expresividad arriba del escenario.
Ahí ya estaba más delgado Gardel.
Ahí no estaba delgado, no. Estaba notablemente gordo todavía.
Todavía estaba gordo.
Flor de Durazno pesaba 110, 120 kilos, y era un hombre.
Ahí está gordo,
Fue elegido por su robustez, precisamente, para ser de un gaucho que después va a terminar matando a uno con sus manos.
Y después empieza la pelea con la balanza de Gardel.
Exacto. Claro, empieza la pelea permanente por la balanza que le va a llevar por lo menos entre el 17 y el 31, una cosa así, y donde se va afinando su figura, y con una dieta que Imperio Argentina le hizo en base al yogur, también lo ayudó.
Y además hizo de todo, yo no sé dónde sacaba el tiempo.
Asociación Cristiana de Jóvenes.
Sí, una maravilla.
Gimnasia, corría.
Todas las mañanas iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuando estaba en Buenos Aires, ¿no? Y si no, cuando se terminaba de cantar a la noche tarde, se iban a caminar. Eso lo cuenta.
Tenía muy claro cuál era su tarea en la vida.
Sandrini lo cuenta.
Tenemos un mensaje, vamos.
Excelente el programa, habla Nilda de Caballito. Y un recuerdo a mi abuelo, don Pepe Benta, que era amigo de Gardel. Y él comentaba, era del grupo de los muchachos del Abasto, eran todos milongueros, iban a bailar, jovencitos, de cuando Gardel era gordito. Y comentaba eso, y que era muy buen amigo, era pícaro, le gustaban las mujeres.
Dice todo, no se olvidó de nada. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a los dos. Vamos a invitarlos para que vengan por lo menos en diciembre, el cine de Gardel, ¿sí?
Dale, perfecto.
Y por supuesto vamos a escuchar los temas. Y a propósito elegí una tonada salteña para mostrar que nada le fue ajeno a este genio. Y como siempre nos despide Marité. Gracias y hasta el sábado que viene.
Gracias, un gusto a los señores haberlos conocido. Mentiras de Juan Reyes, Gardel con Barbieri, Vivas y Riverol.
Porque vos no callabas mi margarita, yo que soy tan buenazo, maté una flor y mientras despacito la deshojaba. Mucho, poquito y nada le preguntaba mi amable amor. Mucho, poquito y nada le preguntaba mi amable amor. Y aquella flor sangrante me contestó. Ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Me alentó con tal fuerza la florecilla. Y un domingo temprano cobré valor, y mientras bajaba a la capilla, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor.